pasar un buen rato aquí en la noche de COPE, te lo decíamos antes, y para eso hemos invitado a un humorista muy reconocido, muy querido en la profesión, que tras currar
muy
codo
guapo.
Con codo con él cada tarde, muy guapo, muy alto.
Muy alto, es más alto que guapo, es
muy
verdad.
Alto. Y bueno, decía yo que después de trabajar contigo cada tarde entiendo perfectamente por qué eres una persona tan querida y tan admirada. Querido, si nació.
Bueno, pero eso es sin saberlo muy bien. O sea, que la gente en los teatros te aplaude y te agradece que les hayas hecho reír un ratillo, pero luego en verdad nadie está juzgando que seas un tío admirado ni querido, sino que qué gracioso has estado este ratito y ya dejando en paz y sal de mi vida.
Ya, pero fíjate, los compañeros en este negocio también lo dicen. Eso es por algo, ¿eh? Que no,
bueno,
todo el mundo
uno,
es querido en lo suyo.
Trata uno de por lo menos no incordiar a los demás. Además, yo estoy aquí, no digo de paso, porque mi intención es quedarme para siempre, pero que es verdad que...
¿Dónde?
Aquí en la COPE, claro.
Ah, vale,
claro,
digo, no
presentar
sé...
un día a la mañana, a la
no
tarde
sé...
y la noche yo solo.
Oye, pues vas camino de, ya te lo digo yo, ¿eh?
No, pero la verdad es que ha sido... Bueno, ya he trabajado aquí en otras ocasiones y la verdad es que yo estar en, bueno, en empresas que son líderes en comunicación me gusta porque... Pretendo siempre cuando trabajo hacer cosas muy chulas y aquí te lo permiten y estamos pasándolo muy bien, muy bien. Y si encima, pues eso, conoces gente, haces amigos y dejas buena impresión. Ya no te digo ni que te quieran ni caer bien, sino no molestar. Yo creo que eso, así hay que funcionar por la vida.
Fíjate, la radio es como ese lugar al que uno siempre vuelve.
Bueno, es verdad que nosotros que tratamos de hacer reír, la imagen es muy importante porque los gestos, la expresión corporal ayudan muchas veces a
claro.
conseguir. Y aquí en la radio eso no existe.
Es
no,
complicado.
No, Y la radio es complicada porque es muy complicado la ironía, es muy complicado ser sardónico sin que moleste, porque solo es la palabra. Es como los mensajes del WhatsApp, que hay veces que te llega un mensaje como no hay tono, ¿sabes? Oye, que te estoy esperando. Y a lo mejor el que lo ha escrito lo quería poner, oye, te estoy esperando, pero no hay ese tono.
Yeah.
Todo suena muy agresivo.
Sí,
pero
sí.
La radio, si no tienes cuidado, todo lo que puedas decir... Jugar con esas herramientas que tenemos los cómicos, de eso, de la ironía, la broma, el doble sentido, cuesta más, pero también es un reto chulo conseguirlo, ¿no? Aquí entonces al final el público es, pues cuando hay un técnico, tus compañeros de estudio en un ratito, y aunque haya ahí una sonrisa, ya supones que el oyente también la está recibiendo.
Bueno, si es el reto al que nos enfrentamos también los que trabajamos en este medio,
claro.
Que preferimos este medio a la televisión, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro, claro. A ver, todo tiene su encanto. Yo creo que yo que he tenido la suerte de poder hacer de todo, que he hecho mucha televisión, mucho teatro, y ahora la radio, escrito en periódicos, escribo libros, o sea que me encanta comunicar y trascender la parte que a mí me gusta de la vida, que es la sonrisa y el tratar de ser feliz, dado que esto es muy complicado, pues cualquier medio vale, es como en una cena de amigos, pues hay quien está más callado porque así lo disfruta y a mí no es que me guste ser el centro, pero me gusta...
¿Te gusta hablar?
Participar en que esa noche sea distinta y sea especial y que la gente si se puede reír, verdad que muchas pandillas quedan y hablan de política y se enfadan y se enredan y yo son temas que siempre con amigos trato de evitar, ¿sabes? Todo lo que pueda generar polémica porque es más divertido recordar cosas divertidas o contar anécdotas chulas.
Sin duda.
Y acompañado eso de un buen vinillo y eso, reírnos porque es verdad que la vida nos enseña que no sabemos hasta cuándo nos dejan estar aquí, así que
cierto.
Mientras tanto tratemos de disfrutar que no siempre se puede, ¿eh?
Entonces estás a gustito en la radio.
Muy bien, muy además sobre todo es que solo trabajo 5 minutos, es que eso es una delicia. Yo que os veo a vosotros aquí echar las horas todo el día y yo vengo a las 6:05 y me voy a las 6:15. Fíjate tú qué horarios tenéis.
Pégate 5 minutitos, bien hecha la charla y se pira.
Y alegría, y encima la gente, bueno, adiós,
como para
disfruta.
Quejarte, ¿eh?
Y los viernes no vengo, o sea, si es que esto, yo no conozco a nadie que viva tan bien como yo.
Bueno, por eso le he dicho, venga, vente este viernes.
Claro, claro.
Se está haciendo el remolón, porque yo sé que, bueno, pero al final lo he conseguido.
No, no, y encantado, la verdad es que lo habíamos hablado, y ahora los oyentes dirán, no, no, es verdad, estamos aquí, compartimos lugar de trabajo y nos cruzamos mucho, la tarde la compartimos juntos,
sí.
Y siempre habíamos dicho, oye, que me haría mucho ilusión venir, y ella, ya, pero es que en mi programa viene gente importante, no puedo venir cualquiera, y yo, pero hombre, ¿qué más te da? Si es un ratito, porque, y mira, pues me ha costado también un par de cajas de bombones y unas flores, pero aquí me tiene.
Sí, porque el jamón al final se lo llevó un oyente, pero yo
apuntaba
al
jamón. Siempre es un regalo muy agradecido, es muy prosaico, pero es muy agradecido.
Ya sabes, para la próxima.
A la próxima he hecho, aunque ya lo he hinchado.
Bueno, la verdad es que el humor se agradece en cualquier momento, en cualquier lugar, es una herramienta que tenemos pues para sobrevivir y sobrellevar mejor el día a día, y en esto estamos desde hace ya más de... ¿cuánto?
Pues yo...
¿25?
Es que tengo 54 ahora y sí, yo creo que casi 30 años.
¿Casi 30 años ya?
Empezamos con esto, haciendo magia, así un poco de broma, con Juan Tamariz, con la escuela de magia cómica que Juan abrió en este país, que me encantaba de pequeñajo hacer magia, pero lo que me encantaba descubrir que era hacer reír. Entonces la magia me sirvió durante una temporada... Y he hecho cosas muy divertidas haciendo magia cómica con un trío de magia que teníamos, se llamaba Three Quartet Five, que éramos el mago Rino, el mago Ron y el mago Racho. Tres maneras muy, muy, muy delirantes.
Ana, que vaya tres personajes.
El mago Rino, que era un mago clásico de chaqué, pero estaba un poco mal de la cabeza, entonces los palomos con los que hacía magia le hacían caca en el chaqué y tenía todo el chaqué siempre, pues era el mago Rino, todo enredado. El mago Racho, que era un mago mimo, que no hablaba porque estaba tan cocido que no podía hablar. Entonces, todos sus trucos de magia eran convertir las cosas en algo para beber. Y yo, que era el mago Ron, pues era pues un poco por mi atractivo físico, era la estrella
del espectáculo.
Yo solo hacía juegos a las chicas y luego me iba bebiendo las copas del público y les iba quitando tabaco y el gorrón. Y era muy, muy, muy divertido. O sea que siempre siempre es verdad que cuando trabajan cosas de dirigirme al público me es una gran satisfacción conseguir que se rían, porque es verdad que la gente dice, es mucho más difícil que hacer llorar. Mucho más difícil, sin duda ninguna. Pero yo creo que la satisfacción que logras cuando ves que la gente se está riendo, y no por el ego, sino porque ves que estás haciendo a la gente feliz, y es que eso sí que es imposible de esconder. Fíjate ahora en un teatro con 1,000 personas, gente que viene un viernes por la noche, toda la semana trabajando, los niños, problemas, y que se entregan una hora solo a dejarse hacer. Claro, puedes conseguirlo, no, pero cuando lo consigues, 1,000 personas riendo 90 minutos sin parar, te da a ti un estado de chute, de potencia,
claro.
de poderío, ¿no? No sé qué es cómo siente un torero cuando oye un ole, o un cantante cuando hace oe, y todos hacen oe. Pues para nosotros la risa del público, y luego cuando sales del teatro que has acabado y ves que hay gente allí que después de haber terminado te está esperando para darte las gracias. Porque es verdad que todos tenemos nuestras vidas, pero hay mucha gente que tiene vidas muy complicadas. Entonces, cuando sales y te dicen, oye, es que hacía que no me reía mucho tiempo.
Lo notas, ¿eh? Que es de corazón.
Claro, es que se están esperando porque te lo quieren transmitir. No ha valido el aplauso que te han dado, que se han puesto de pie, es que quieren que sepas. Y tenemos 1,000 historias, ¿no? Porque, fíjate, recuerdo una madre que dijo, mira, se me murió una hija con leucemia y llevo 3 años sin sonreír para nada. Y me han traído arrastrada, no tenía ánimo. 3 años después, lógico, se te ha muerto una hija pequeña.
¡Qué tragedia!
Y cuando esa mujer nos dio un abrazo y nos dijo, gracias porque me habéis hecho abrir los ojos de que esto es que hay que seguir.
¡Hombre!
Entonces, todos esos momentos de verdad de hacer feliz a la gente, a mí me encantan. Antes decía, la risa es importante, el humor es vital. Y el humor es lo que nos da ganas de seguir. Si no, sería imposible, creo. Oye, hablo muchísimo yo, menos mal que es de noche.
Bueno, menos mal que te he dicho tienes más de 5 minutos, pero bueno, tampoco te
pases.
Claro,
como no me dejan hablar nunca, pues hoy aprovecho.
De todas formas, podemos decir también que tú eres uno de los pioneros del género de los monólogos en España, porque ahora todo esto está muy extendido y no es fácil subirte a un escenario y hablar ante 1,000 personas tú solo.
Mira, soy tan mayor que soy de los primeros. Y sobre todo de cuando empezamos ahora, que el ritmo de exigencia del público, de llevar tantos años conociendo el monólogo, nos exige hacer un gag con carcajada potente cada 6 segundos. Porque el principio es que hacías 10 minutos de actuación y metías 5 gags, 5 chistes. Digo, para que la gente lo entienda. Yo, por ejemplo, si iba a hacer un monólogo de los perros, de las mascotas, pues decía, hola, buenas noches, ¿qué tal? Seguro que les pasa que conocen a alguien que tiene un perro o que tiene un lagarto, una tortuga en casa. ¿Quién no tiene una mascota? ¿Y qué nombres les ponemos, verdad? Pues porque le elegimos nombre. Entonces dices tú, bueno, está divertido, pero no hay un punch. No hay un punch donde rompele. Entonces el punch llegaba a los 2 minutos. Entonces mi perro se llama Mis Tetas. Bueno, pues ja. Entonces, llevas 3 minutos para decir un gag. Y ahora no, ahora tienes que ya salir.
Te exige, claro, que cada final de frase.
Claro, a mí las mascotas no me gustan. Yo los animales, las gambas. ¿Sabes? Entonces ja. Ya la risa tiene que estar. Y ahora lanzar otra línea enseguida.
Qué complicado, ¿eh? Ahora
bueno,
que lo dices.
Bueno, ahora claro, te vas acostumbrando, pero es complicado. El ritmo de exigencia que el público te va pidiendo ya no vale con que qué divertido es. Sino yo he venido a estar 90 minutos aquí, quiero que me duelan las mandíbulas.
Qué fuerte,
y claro,
es
romper
verdad.
Carcajadas cada 6 segundos
es
durante
difícil,
hora y media.
Es complicado.
Hay que currar.
Mira, a ver si recuerdas esto del club de la comedia.
Me refiero a que estoy solo en la vida, mi familia vive fuera, estoy soltero, no tengo novia y vivo solo, solo en casa. Como Macalaculucu, culquín, ¿no?
Ahí la broma la tenías fácil, ¿no?
Ahí entró. En ese momento, fíjate, soy mayor, que estaba de moda solo en casa.
Solo en casa.
Pues mira, te cuento, el monólogo es tan nuevo que cuando hace, pues eso, es que eso será del año 99, o sea que
o
hace...
2000.
O 2000, ¿no? Hace sí. Casi, pues eso, 29 años, casi 30 años.
Perdóname.
19, 20...
Hace un siglo.
Hace un siglo, claro.
Casi.
Entonces yo era muy jovencillo, vivía solo y escribí las inconvenientes y las ventajas de vivir solo.
Pero también estuviste en cincohombres.com.
Claro, y a raíz del Club de la Comedia, que yo estuve el primer año, entonces, pues gracias a Dios, es verdad que yo tenía la experiencia de escenario de tantos años haciendo magia cómica, y gustó tanto que ese primer año de temporada, donde solo iban grandes estrellas, y yo no lo era, yo estaba recién llegado al mundo de la tele.
Estaba Eduardo Aldán, estaba Miki Nadal,
cincohombres.com, Bermúdez, Alexis Valdés, Nancho Novo,
bueno,
Javier
Veiga. Es que
han
pasado tantísimos
claro,
por esa
sido
hora.
Muchos. Pues
fue
nada,
muy divertido.
Me metieron allí, estuvimos, la verdad es que fíjate, lo recuerdo, éramos como los Beatles, porque hicimos una gira por España de 2 años seguidas, sin parar.
Es que era muy novedoso.
Muy novedoso, muy
claro,
novedoso.
Claro, y luego de ahí, pues a la gloria ya, con diferentes éxitos teatrales. Por ejemplo, este, Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus.
Claro, la gente normal, pensaba yo, como yo, no tiene que hablar 2 horas cada día por teléfono. Pero claro, menos mal que fuimos a la conferencia, porque John Gray me descubrió la realidad enseguida. Claro, porque si María hablaba media hora con su madre, media hora con sus hermanas y media hora con una amiga, las hermanas y la madre también hablaban con María. ¿Y por qué no las hermanas de María, al colgar con María, también llamarían media hora a la madre? Y la amiga tendría 2 hermanas y una madre, y es muy probable que también hablaran por teléfono, y a lo mejor las madres también eran las amigas. O sea que en media hora el planeta entera estaba lleno de mujeres hablando sobre el rebozado de las croquetas.
¿Cómo es posible que estemos llamados a entendernos, ¿no? Los hombres y las mujeres, con lo complicados que somos,
pues
unos
fíjate,
y otros.
Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que es un libro, un éxito mundial de John Gray, que bueno, ha sido, yo creo que de la relación de parejas, el libro más vendido de la historia. Y este hombre era un psicólogo de parejas, la verdad es que
él escribió
el libro con toda su experiencia de haber tratando de aconsejar a la gente de que lo mejor era entender que los hombres y las mujeres somos distintos.
Fíjate que hablabas de croquetas, pero luego después también ha sido el Smile Chef.
Mi nombre es Smile Chef, soy un cocinero que mezcla la alta comedia con la alta cocina, porque la comida que está buena es la que cuando terminamos nos hace reírnos, ese chuletón con 3 dedos de gordo, esas migas del pastor con huevos fritos, ese marmitaco con fundamento, comida que te hace hacer. Es que hay comida que es muy peligrosa, porque si te despistas te pueden dar de comer brócoli.
Con lo que te gusta ahora el brócoli.
Es que no lo entiendo.
Ignacio.
Tiene que tomar medidas el gobierno, el brócoli tenía que estar prohibidísimo. Brócoli, madre mía. Pero lo mismo, se puede hacer reír de todo.
Hombre,
fíjate, esto
es
con
sí.
La cocina, pues se puso tan de moda los programas de cocina y eso, que se me ocurrió que podía ser divertido hacer un paseo humorístico por el mundo de los chefs y de las comidas y de los platos.
Ahí estabas en El Hormiguero, ¿no?
Ahí estuve en El Hormiguero también haciendo trocitos de esto con Chicote. Y...
Es que vamos a ver, cuando se tiene esa impronta y esa verborrea simpática que uno tiene, pues a ver, es que no hay quien te pare.
Bueno, que al final yo creo que, fíjate, tenemos muchos proyectos escritos sobre comedia y humor, pero si la gente lo piensa, el humor es que está en necesario que está en todo. Fíjate, en todas las radios, en casi todos los programas,
sí, si
hay
no
un
buscamos.
Punto
sí,
que
sí.
Hay que oxigenar de tanta información, pues con un poco de comedia, pues con Carlos está siempre pendiente de la broma, Expósito con Pilar en la tarde, todo el mundo, en los periódicos, cada periódico del mundo tiene una viñeta cómica. Las obras de teatro que mejor funcionan, las comedias, las series de televisión...
Hay que compensar,
Claro,
la
es que
vida
al final,
ya de por sí nos
claro,
pone el
claro,
listón
es que
alto.
O nos ponemos este entretenimiento, es complicado.
Sí.
Entonces, el humor siempre, si está hecho con cierta dignidad, lo que te genera es eso, es buen rollo por parte del que te escucha y ganas de que sigas contándole cosas porque te relaja y te lo pasas bien. ¿No?
Pues
estamos...
sí, estar con Ignacio siempre es pasárselo bien. Además, en los últimos años ha estado muy bien rodeado porque empezamos con ese espectáculo. ¿Hasta aquí hemos llegado?
Sí, hasta aquí hemos llegado. Fíjate, con Sergio Olalla y Leo Harlen, dos grandes, que también lo empezamos de broma hace 5 años, creo.
Vaya,
y llevamos,
tres.
Pues no sé, si son más de 2.000 funciones, más de 700.000 espectadores, teatro lleno desde hace 5 años cada día.
Y aparte,
tremendo.
Señores, está el Rey León y luego...
Ahí está
el espectáculo hasta que hemos llegado, Sí, sí, el segundo espectáculo más visto de Madrid. Luego vino Me han dejado solo.
Sí.
Que ahí pudiera parecer que les echabas un poquito de menos, pero bueno, ya estabas tú solo.
Ese fue un espectáculo divertido porque fue al final de una temporada que también por otros compromisos que teníamos de rodaje de películas y eso tuvimos que parar en marzo en vez de terminar como siempre en junio. Entonces, bueno, se nos ocurrió muy rápido hacer una idea que era pues Me han dejado solo y el argumento de la obra es que yo llegaba al teatro esperando que estuvieran Leo y Sergio y descubría que se habían ido. Entonces que estaban como desmontando el teatro todo con cajas de la mudanza y me habían dejado allí a 3 operarios de la mudanza con su mono. Bueno, pues uno tocaba el piano, el otro la guitarra y hacíamos un show sin guión, improvisación absoluta sobre lo que el público quería y lo pasamos muy bien y la gente también, muy divertido.
Esto es como una trilogía, porque ahora llega por fin solo.
Estoy mayor, he hecho
tanto. No, has hecho muchas cosas, que eso está muy bien, pero son todo cosas muy divertidas. Y ahora, bueno, pues enfrentarse solo a un escenario, a un público diferente cada noche, no es fácil. Pero tú tienes ese don, ¿no? Esa virtud, es así.
Me encanta, la verdad es que disfruto. Yo siempre dice la gente, ¿lo habéis pasado bien? Digo, pues nadie se lo ha pasado mejor que yo.
Aquí en Por fin solo ya está la cosa más currada, ¿eh?
Bueno, Por fin solo aquí lo que pasa es que ya es eso, es una pequeña incursión para estos mesecillos antes de empezar en septiembre otra vez con Leo y con Sergio y con otro proyecto que tengo con Miki Nadal,
muy
chulo. O sea,
en septiembre volvéis con Hasta aquí hemos llegado.
No, volvemos en febrero del 2020.
Vale.
Porque hasta febrero, por compromisos que tenemos, no podemos volver.
Que está previsto la vuelta.
La quinta temporada aquí en Madrid, la sexta en total, está ya cerrada, firmada, pero no será hasta febrero del 2020.
Vale.
Entonces,
¿Y en septiembre tienes más proyectos?
Y en septiembre empiezo con Miki Nadal, una obra muy divertida que hemos escrito y que se llama Redford y Newman. Tú,
ay,
fíjate qué osadía.
Redford y Newman.
Muy
divertida. No me lo pierdo yo.
La verdad es que va a ser...
Los dos.
Y luego está Nerea Garmendia también, que es una compañera actriz, que está ahora en Allá Abajo,
sí,
de Vaya Semanita, una chica divertidísima.
La que hace Gonzone.
Eso es, que es una delicia. Y que digamos que es el motivo del conflicto entre estos dos personajes, que está muy divertido, porque son dos compañeros de universidad que compartían piso en la facultad, en la universidad, en los campus estos, habían pasado la carrera juntos, acabó la carrera y dejaron de verse, y se reencuentran por avatares que no puedo contar, y comparten un par de noches juntos, y son muy distintos, muy divertidos. Fíjate, Miki Nadal, que yo creo que es el tío más divertido que hay en este país, como vis cómica, es un tío con una capacidad.
Sí, muy rápido.
Y yo, que soy la parte atractiva.
Por supuesto.
Y luego Nerea Garmendia, que nos va a aportar el conflicto que nos
qué
genera.
Bueno.
Y hablamos también un poco de lo que hablabas antes, de las parejas, de cómo ha evolucionado todo ahora en la relación hombres y mujeres, pues que... Ya dos cincuentones, pues que estás solo en la vida, pues te cuesta ya saber si ahora para conquistar a una mujer hay que ser elegante, fino, educado, o hay que ser moderno, atrevido. Entonces estamos un poco desubicados.
Estamos todos un poco ahí.
Claro,
¿eh?
Y luego también añadimos
yo
que
no te
ellas,
sabría responder.
Ellas también están desubicadas. Entonces lo que hablamos es que es complicado ahora. Todo eso que teníamos aprendido ya de, bueno, pues tú eres joven, buscas una chica y un chico que te guste, congeniáis, te casas,
no,
familia.
Fácil,
y ahora ya no funcionan esos parámetros. Entonces,
ay, qué divertida.
Cuando te pilla ya mayor, mayor, digo que 50 no es mayor, pero ya con esa etapa pasada, pues te descoloca, porque uno tira siempre de técnicas aprendidas y resulta que aquí lo aprendido es que no es que no sirva,
no,
es que es de cárcel
es
ahora.
Es que va,
o
todo
que...
muy rápido, sí, con esto de las redes sociales. Estamos
bueno,
ya un poco,
bueno,
sí,
bueno,
sí,
todos
sí.
Esos cambios nos generan una comedia trepidante y muy,
bueno,
muy graciosa, sí.
Pues eso a partir de septiembre, sí.
Septiembre,
y este verano te tenemos con Por fin solo.
Que es este impasse que hago yo aquí para recuperar esos monólogos de estos 25 años que claro, ves como no paro y hago cosas esas, los textos míos, los de siempre.
Y porque
los
ya
eso...
tenemos que ir terminando la entrevista,
claro,
si no estamos
eso.
Hasta las 6 de la mañana, pues, contando cosas que ha hecho sin nación su vida.
Recuperarlos para juntarlos ahora y es verdad que miento con el título, no estoy solo porque me acompaña Jerónimo Maeso, que es un pianista espectacular, uno de los mejores compositores y concertistas de piano de este país. Es una auténtica eminencia en el piano y hemos congeniado y le encanta poner toda su sabiduría y las teclas de un piano al servicio de, bueno, musicar monólogos, y entonces lo pasamos en grande.
Y vuestra próxima parada es en la Semana Grande de Bilbao.
Ahí está.
Hablamos de agosto,
sí,
la segunda.
Sí, esto es así, porque vamos a estar girando un poquito, pero del 15 al 20 de agosto, 15 son 6 funciones en el Palacio de Euskalduna, con Por fin solo en Semana Grande en Bilbao, que es tradición ir al teatro, hay un montón de espectáculos allí, y luego a los toros y las fiestas, a Aztena Gusía en Bilbao, y se goza, y ahí estaremos del 15 al 20 de agosto en el Euskalduna, ni
qué
más
bien.
Ni menos, como una estrella.
Hombre, por supuesto, faltaría más.
La COPE y en el Euskalduna, ¿qué más se puede pedir a la vida?
Exactamente. Oye, que te vamos a seguir la pista allá donde vayas. Yo te agradezco muchísimo que te hayas venido a estas horas, deshoras.
Yo sí que te lo agradezco a ti, que a estas deshoras, que no tenías a nadie, me hayas llamado y yo vengo encantado. Como que no hay nadie. Hay aquí una fila de gente para que la entreviste Rosa Rosado, que no sabéis lo que he tenido que pelear con los codos para entrar. No, yo encantado, de verdad, porque además eso de escucharte cuando, pues nosotros los cómicos terminamos tarde y esas vueltas a casa con los coches de los viajes. Bueno, ya sabes tú el bien que haces a la gente y lo que acompaña a la radio y con
esa
voz.
He conocido muchos cómicos así.
Claro, es que es súper chulo.
Y han acabado viniendo al programa, nos mandan un mensaje. Oye, que salimos ahora de la obra, te estamos escuchando, enhorabuena,
claro,
tal.
Claro, es que
digo,
tú, fíjate, muchas
dices?
Veces terminamos de actuar, recoges y vuelve, ya te vuelves a Madrid o en el coche o vas hacia el hotel. O, entonces es ese ratito que dices tú, pon la radio a ver qué pasa. Y oímos a Rosa y decimos, pues
mira que llegamos,
no vayas ni al hotel, da vueltas hasta que acabe.
Hasta las 6 de la mañana. Qué bueno. Ignacio, que gracias.
Un millón de gracias a
por
vosotros.
Por todo, por ser como eres y mucha bueno, suerte. Y te seguimos la pista.
Ahí estaremos, haciendo reír, que es de lo que se trata.
Un beso grande.
Y tú vas a seguir haciéndolo también, que lo bordas.
Gracias,
lo bordas.
Majo.
Rosa Rosado. La noche. COPE. Estar informado.